Bien, seguro que como cristianos todos podemos pensar o recordar veces en las que quizá la voluntad de Dios quizá no ha sido lo que esperábamos o lo que queríamos, y otras veces que quizá la voluntad de Dios sí que ha sido lo que queríamos o lo que esperábamos, ¿verdad? No sé, en temas como el dinero, el trabajo, la familia, la iglesia, una enfermedad o una enfermedad, quizás muchas veces sí han salido las cosas como queríamos y otras veces que no. O sea que la voluntad de Dios sí que ha sido o no ha sido como esperábamos. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido la reacción nuestra ante la situación en que nos encontrábamos? Tanto si sí que ha sido lo que queríamos o no ha sido lo que queríamos. Bien, con esto en mente, me gustaría que abramos nuestras Biblias en el libro de Job. Libro de Job, y leeremos el capítulo 1 entero. Le pediré a Sion, por favor, que pase a leer el libro de Job y capítulo 1.
Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job, y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Amén. Muchas gracias, Sion. Bien, estamos ante un pasaje claro de sufrimiento. Estamos ante uno de los ejemplos más duros de prueba de fe que encontramos en la Biblia. Me gustaría que que veamos esta historia, hagamos un repaso rápido de la historia, veamos la reacción de Job ante esta prueba y la aplicación que podemos encontrar para hoy en día. Bien, la historia se divide en cuatro partes. La primera de ellas es la vida de Job, es como ver quién era Job. Esto lo encontramos en los versículos del 1 al 5. Y en primer lugar, bueno, vemos que Job era un hombre que estaba casado, tenía 10 hijos, 7 hijos varones y 3 mujeres. También era muy rico, en aquel tiempo se contaba la riqueza por los ganados que tenías, los siervos que tenías, y por lo que dice, parecía que era uno de los más ricos que quizá habría en el momento. Además, vemos que también era un hombre que se preocupaba por cuidar con mucho ímpetu tanto de su familia como de todo lo que tenía. Por ejemplo, se reunía cada día de la semana, se reunía con uno de sus hijos, eran 7 los varones, y se juntaba cada día de la semana con uno de ellos. Y traían también a las hijas mujeres, o sea que muestra una preocupación por su familia. Además, al final de la semana ofrecían los sacrificios para pedir a Dios perdón por los pecados que hubieran podido hacer tanto los hijos como ellos, ¿no? Vemos que era un hombre que se preocupaba, era un hombre íntegro en cuidar de su familia, de lo que tenía. Además, también era un hombre que se esforzaba en trabajar. En el versículo 10 vemos cómo dice Dios, Satanás es el que dice que al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea, era un hombre que no tenía lo que tenía simplemente porque Dios quiso que tuviera, sino es Dios le dio la bendición al trabajo de sus manos. Bien, pero quizás lo más importante que vemos en la descripción de Job son esa frase que dice: era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no solo se describe al principio en la narración, sino que luego Dios mismo, de su boca, con sus palabras, lo define con las mismas palabras: un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Incluso en el capítulo 2, el versículo 3, dice de Job que era un hombre íntegro. Lo que creo que está claro es que al llamarlo perfecto y recto y apartado del mal, no se refiere a que no tuviera pecado, como todos los hombres de aquel tiempo y de este tiempo. Era un hombre pecador. De hecho, si leemos el libro entero, al final vemos cómo se queja ante Dios y al final del libro se arrepiente por lo que ha hecho, ¿no? O sea que sí que era un hombre con pecado, y no solo eso, sino que reconocía su pecado cuando lo tenía. Entonces, al llamarlo perfecto y recto, no se refiere a que no tenía pecado, sino a que tenía una vida que demostraba haber puesto su confianza y su fe en Dios, y que se esforzaba por luchar contra el pecado y vivir de forma íntegra y confiada en Dios. Y quizás esa es una de las cosas que distinguen a los cristianos que son verdaderos, ¿no? Un cristiano no es alguien que vive en pecado, sino es alguien que lucha contra el pecado. Bien, las características que hemos visto de perfecto, recto y apartado del mal nos dan una idea de la forma de vivir, pero la frase temeroso de Dios nos confirma, o sea, la base es la frase temeroso de Dios, que quizá no es un comportamiento, sino realmente el corazón de Job, ¿no? Eso era lo que le hacía poder vivir una vida perfecta y recta y apartada del mal. Es un hombre que tenía temor de Dios, lo que implica una sumisión a la voluntad de Dios y una búsqueda activa diaria de su conocimiento y una relación estrecha con Dios. Bien, esto es lo que vemos en los primeros versículos y que es muy importante para lo que viene después. Y seguidamente, en los versículos del 6 al 12, la escena cambia de la tierra al cielo, y no sé si será una de las pocas o la única vez en las que vemos un diálogo entre Dios y sus hijos, en este caso con Satanás. dice que se presentan los hijos de Dios ante Dios y empieza una conversación. Es una escena muy, muy interesante, muy curiosa, en la que aprendemos varias cosas. Por ejemplo, la autoridad de Dios, con el hecho de que son los hijos de Dios los que se presentan ante Él. También es Dios quien empieza la conversación. Esto nos demuestra la autoridad de Dios ante sus hijos y ante toda la humanidad. También aprendemos que Dios nos conoce de forma personal. Por eso pudo decir que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque le conocía, sabía cómo era su vida, sabía cómo era su corazón y cuál era la situación que estaba pasando. Luego, viendo también las palabras de Satanás, vemos cómo se confirma lo que el versículo tan famoso de 1 de Pedro 5:8, que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad que lo conocéis? Se confirma cómo Dios va buscando a los cristianos para atacarles y destruirles. Y otra enseñanza muy clara es la soberanía de Dios. En esta escena vemos de forma muy clara que Dios es soberano. Por un lado, Satanás tiene que pedirle permiso para hacer daño a Job. Y por otro lado, Dios es quien se lo permite. Y además le pone unos límites. Le dice en el versículo 12, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Le permite tocar todo lo que tiene menos su cuerpo. Y así fue lo como veremos luego. Bien, son enseñanzas que encontramos en estos versículos, pero quizá una de las preguntas que nos pueden venir, no solo en este pasaje, sino en la vida en general del cristiano. De hecho, en las preguntas de la clase esta mañana, se ha preguntado a Cristian muchas veces cómo responderías en la situación esta o en la otra. Y seguro que todos nos hemos encontrado ante la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento. O hablando con cristianos, ¿por qué Dios permite que sufran sus hijos? Y en especial, ¿por qué Dios permite que sufra el justo, como era este caso con Job? Ahora es cuando sacamos todos el boli y la libreta y vamos a apuntar la respuesta que no tenemos. Y yo también voy a sacarlo, y si alguien la tiene, que me la diga luego, porque basándonos en el libro de Job, sinceramente, ni en este capítulo ni en el libro, Dios explica por qué, o sea, la razón del sufrimiento, y esa es una de las claves de la reacción de Job, ¿no? Dios permite que Job sufra, y en ningún momento Job sabe la razón del sufrimiento. De hecho, al final del libro, Dios lo confronta, le explica que él es soberano, y Job lo único que puede hacer no es pedir explicaciones ni preguntar por qué, sino simplemente dice que pone la mano sobre su boca y no se queja ni pregunta por qué. Y esto nos tiene que hacer pensar que la respuesta al sufrimiento no debe ser encontrar una razón, sino que la confianza de Dios es la verdadera respuesta al sufrimiento. Es verdad que en el resto de la Biblia podemos encontrar razones por las que Dios puede hacer que sus hijos pasen momentos de dificultad, por ejemplo, por el pecado, como una forma de disciplina, una forma de fortalecer la fe de sus hijos, o simplemente como testimonio de su misericordia y su gracia. Pero hay otras veces que simplemente tenemos que darnos cuenta que es un propósito celestial y que no lo podemos entender. Pero lo importante no es la razón, sino la respuesta a esa prueba y la confianza en la soberanía y misericordia de Dios. Bien, siguiendo con la historia, después de la conversación entre Dios y Satanás, en la que Satanás dice que Job es íntegro como es, porque Dios le ha bendecido, y Dios permite a Satanás que le ataque a Job, pero sin llegar a tocar su cuerpo, o sea, sin ponerle ninguna enfermedad. Y en los versículos del 13 al 19 tenemos las consecuencias, que bueno, ya no lo ha leído nuestro hermano Sion, pero bueno, son las siguientes. Antes de verlo, es importante volver a destacar que Job no sabía absolutamente nada de la razón de todo lo que iba a venir. Cuando lo leemos, sí vemos la razón por la que viene, pero Job en el momento ese no tenía ni idea. Todo ocurre de repente. Job se supone que está en su casa y llegan cuatro mensajeros, cuatro siervos suyos. Llegan muy seguidos. Si nos hemos fijado en cómo transcurren los hechos en la historia, llega un mensajero primero, supongo que totalmente acelerado, con miedo y desesperado, y le dice que han robado todos sus bueyes y sus asnas y han matado a sus criados. En segundo lugar, llega otro antes de que el primero terminara de hablar y le anuncia que ha caído fuego del cielo y murieron todas sus ovejas y sus pastores. En tercer lugar, antes de que el segundo termine de hablar, llega otro y dice que han atacado a los camellos y los siervos y se los han llevado y han muerto. Y en cuarto lugar y peor lugar, antes de que el tercero termine de hablar, le anuncian que todos sus hijos estaban juntos en la casa del hijo mayor, la casa se derrumbó y todos están muertos. No podemos ni imaginar cómo se sentiría Job, si lo ha podido asimilar, porque todo seguro que ocurrió muy rápido, pero de repente, sin explicación, sin saber cómo ni por qué, ha perdido todas las riquezas que tenía, siendo uno de los más ricos que había en el momento, y ha perdido toda su familia que tanto amaba y por la que tanto se preocupaba. Y con esto pasamos a los versículos del 20 al 22, donde vemos la reacción de Job. Y lo primero que dice es que Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Vemos que Job no hace preguntas, no acusó a Dios ni buscó explicaciones, simplemente hace muestras de dolor típicas de aquella época, que era, como dice aquí, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y luego dice, y se postró y adoró. Y lo que dice es, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vaya palabras, ¿no? Para el momento en el que se encontraba. Además, en el versículo 22, el narrador dice que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos la reacción de Job. Y además también vemos que Dios no le ha puesto una prueba más grande de la que él puede pasar. Como vemos en Corintios, que dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos aguantar. Job estaba sufriendo debido a la conversación entre Satanás y Dios, y aunque él no sabía nada ni podía encontrar una explicación, en medio del dolor descansó en nada más que su fe en la bondad de Dios y en la esperanza de la redención. Así que sin encontrar una explicación, Job simplemente confió en Dios. Y además, si pasamos a ver el capítulo 2, que no vamos a tomar el tiempo de leerlo, la escena vuelve a cambiar al cielo, vuelven a hablar Dios y Satanás, y Dios le dice que Job ha mantenido su integridad, aunque Satanás le haya provocado a hacerle todo lo que le ha hecho. Y Satanás le dice que aún Job conserva la integridad, porque el hombre lo que más aprecia es la vida de uno mismo frente a las posesiones y todo lo que tiene, y Dios ahora cede un poco más en el límite y le permite tocar su cuerpo, y Satanás pasa a ponerle una de las peores enfermedades que puede tener, tiene que salir de su casa, y vamos, está al borde de la muerte, no muere porque Dios no lo permite, ¿no? Aún conserva a su mujer, incluso Satanás pone a su mujer en contra de él. Fijaros las palabras que le dice su mujer en el versículo 9 del capítulo 2, le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y en esto, ¿cómo vuelve a responder Job? Dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Otra reacción increíble de Job. Job reconoce que todo esto es la voluntad de Dios y está dispuesto a aceptarla. ¿Es lo que él esperaba? ¿Es lo que él querría? Por supuesto que no. Pero Job confiaba y aprendió a estar satisfecho en la soberanía y misericordia de Dios. Esta es la verdadera respuesta que debe de tener un cristiano ante el sufrimiento. Puede haber símbolos y deben de estar, porque al final somos cristianos, los símbolos de dolor, ya sea llanto o lo que sea, pero descansando en la soberanía de Dios. Y con esta reacción se confirmaron y se demostraron las palabras de Dios sobre Job, que lo describía como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bien, pasando a la enseñanza, sé que es un pasaje duro y difícil de asimilar, ¿no? Creo que vemos una enseñanza clara sobre cómo debe de reaccionar un cristiano ante el sufrimiento, pero creo que no es la enseñanza principal. Porque la reacción que tuvo Job no hubiera podido ser así si antes de que pasara todo esto no estaba ya convencido de que Dios era así, ¿no? Job reaccionó con temor de Dios ante la prueba y sufrimiento, pero el resto de su vida no era diferente. Vemos al principio, cuando Job aún era uno de los más ricos, cuando Job tenía toda su familia, Dios también lo describe como un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. O sea, la reacción de Job ante el sufrimiento fue la misma que su reacción ante las bendiciones de Dios. O sea, no es la reacción en el momento de dolor ni la reacción en el momento de bendición, sino que Job tenía un estilo de vida con temor de Dios. Y recuerdo el temor de Dios al final es una confianza y un descanso pleno en la soberanía y en la voluntad de Dios, y un esfuerzo en el conocimiento de su palabra y de su personalidad. Y creo que esa es la clave para la reacción, no solo de cuando las cosas van mal, sino de cuando las cosas van bien, cuando la voluntad de Dios es lo que esperamos en nuestra vida o cuando la voluntad de Dios no es lo que esperamos en nuestra vida. El sometimiento. También otro punto importante es que el sometimiento de Job a la voluntad de Dios venció a Satanás. El sometimiento de Job a la voluntad de Dios, o sea, el estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, venció a Satanás en la conversación que tuvo con Dios. Y esto yo creo que es lo que debemos meditar y reflexionar, cómo es nuestro estilo de vida. En el momento de la prueba, al final lo que va a salir es lo que haya en nuestro corazón, y no solo en el momento de la prueba, sino en el momento de bendición. Quizá cuando las cosas van bien, van tan bien que pensamos que no nos hace falta Dios. O al revés, cuando las cosas no van bien, estamos muy agradecidos a Dios y estamos muy animados en el Señor, y cuando las cosas van mal, intentamos buscar las soluciones por nuestras fuerzas y no conseguimos nada, y cuando no nos queda otra, vamos a Dios. O al revés, solamente nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van mal y oramos y preguntamos por qué. No es eso, sino que tiene que ser un estilo de vida temeroso de Dios y una vida íntegra, como tenemos aquí en el ejemplo de Job. Yo no conozco la situación en la que estás. Quizás estás en un momento de bonanza, quizás estás pasando una prueba. No sé si la voluntad de Dios en tu vida hoy en día es lo que deseas o no, pero sea como sea, lo mejor que podemos hacer es descansar en Dios y no olvidarnos de Él, ni en los momentos buenos, ni en los momentos malos, porque su soberanía es eterna. Pero hay algo más que podemos sacar de este pasaje. Cuando han salido los niños, nos han hecho pensar en cómo ese cordero que mataban para pintar los marcos de las puertas nos hacía pensar en Jesucristo, nos hacía pensar en Jesús. Y estoy seguro que Dios, con Job, con este cordero y con muchos otros ejemplos en el Antiguo Testamento, empezaba a preparar el camino para la historia de Jesús. Y es que si lo pensamos, se describe a Job como un hombre perfecto, aunque sabemos que tenía su pecado, que era pecador, como vemos en el resto del libro. Pero la descripción nos puede hacer pensar en Jesús, el único hombre que llevó una vida recta, una vida pura, sin ningún tipo de pecado. Y por otra parte, el sufrimiento que pasó Job, y no solamente el sufrimiento, sino la disposición a aceptar el sufrimiento, también nos debe hacer pensar en Jesús, en que al final llevaba una vida recta, no merecía pasar lo que iba a pasar, pero estuvo dispuesto a pasarlo. Y lo que hemos comentado, el sometimiento de Job a la voluntad de Dios venció al pecado. Y si lo pensamos con Jesús, al final fue el sometimiento de Jesús a la voluntad de su Padre, a la voluntad de Dios, lo que venció el pecado. Pero no en este caso los pecados de Jesús, sino los pecados de toda la humanidad. Los pecados tuyos y los pecados míos. Parece que sea un mensaje para los cristianos, tomando el ejemplo de Job, pero hemos visto también cómo Job tenía que ofrecer los sacrificios para perdón de pecados, tanto los suyos como el resto de su familia, porque así era como funcionaba en ese entonces. Y cuando vino Jesús, se acabó ese funcionamiento, porque Jesús fue el sacrificio único y perfecto en el lugar de tus pecados y de mis pecados. Y sabemos que Jesús, al estar dispuesto a sufrir lo que no merecía sufrir, llevó nuestros pecados y solamente tenemos que poner nuestra fe en Él. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar en este pasaje? Pues yo creo que con los ejemplos de Jesús y de Job de estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, sea cual sea, no solamente en lo malo, sino también en lo bueno, tenemos que reconocer que todo es su voluntad y esforzarnos, reflexionar y examinar la vida, que debe ser una vida temerosa de Dios y apartada del mal, como vemos en la descripción, como se describe a Job aquí. Que nos sometamos a la voluntad de Dios, como hizo Job y como hizo Jesús para la salvación de todas las personas.